hoy. ¡Qué sí. barbaridad! De zarzuelero, sí.
Sí, porque es un hombre culto.
Claro. Versión Luis Cobos, imagino, ¿no?
No, dice que te la ha puesto porque, como has contado, lo de la araña.
Claro.
¿Comprende o no? Es por si...
Por si acaso.
Claro.
En unos minutos vamos a conocer a Paco Vallejo. Bueno, estaba aquí hace un rato Lidia Valentín, que es campeona de Europa de halterofilia. Pues vamos a entrevistar a una persona que ganó un campeonato de Europa, en ajedrez concretamente. Bueno,
perdón.
No es lo mismo.
Perdón. Que Goyo le dijera a Lidia Valentín, yo sí que tengo las piernas fuertes.
Me sí, no, tiene una moral, tiene una autoestima.
No, sí, además, sí, yo es que tengo las piernas muy fuertes.
Ella no ha hecho ningún comentario después. Claro, se ha levantado, le ha mirado y no ha hecho ningún comentario. No, no le ha dicho tiene piernas de culturista. No, no, no ha abierto la boca. Bueno, digo que vamos a conocer a un ajedrecista que fue campeón de Europa y que ha renunciado. Por problemas con Hacienda, ¿cómo tiene que ser la cosa, no? Para decir, es que no me compensa ser campeón de Europa.
Es un tema muy duro, ¿eh?
Es verdad.
Es un tema muy duro, ya nos lo explicará.
Nos lo va a explicar.
Me llama mucho la atención porque que una carrera, que una vida, no una carrera, una carrera y una vida, se vaya al traste por una medida ridícula, no lo entiendo.
Sí, pues luego nos va a contar exactamente qué es lo que ocurre. Y antes vamos a hablar, fíjense, es que es como una especie como de espía, es un agente secreto que trabaja en la Copa América, ¿no? Es una eminencia en el mundo de la vela, conoce perfectamente ese mundo, claro está, pero como es abogado se dedica a espiar, es agente secreto. Ahora les vamos a contar, es una historia también curiosísima, pero lo primero que hacemos, hablamos de la Mutua.
Sí, y yo aquí escuchando, pensando, ¿y sabes qué pienso? Que ahora que ya tenéis vuestra casa pagada, que lo sé, podéis revisar lo que pagáis por vuestro seguro de hogar. Y de paso, pues que sepas que por cambiarte a la Mutua te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea, el del coche, hogar, vida, moto, de cualquiera. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Aquí de vela vamos cortitos, ¿no?
Sí, muy corto. Muy
yo,
corto.
Sí, no.
Gutiérrez tampoco.
Para encenderla y iluminar una habitación, pero...
A Gutiérrez le pega, ¿eh?
¿Le pega
navegar
mucho, ¿no?
Sí, hombre, a lo mejor navegar, no por el mar, pero por los ahí por los lagos estos de la sierra donde él tiene su mansión.
Por los pantanos.
Oye, ¿por qué no?
Lagos, ¿no?
Donde él tiene sus campos de algodón,
sus
¿no?
mansiones.
Claro, sus mansiones.
Sí, sí, sí.
La mansión de los Plaf.
Claro.
No, pues no, por lo visto tampoco. No, yo voy cortita, la verdad. Y además me mareo como una perra en los barcos que ya para empezar vamos mal. Hombre, pero sí, de la Copa América de vela, pues algo hemos visto, ¿no? Casi todos hemos visto, sí. Es cierto que las embarcaciones son alucinantes. Este año, por lo visto, pues acaban de presentar unos veleros de un solo casco. Estoy viendo la fotografía y resulta que van tan rápidos que ni siquiera tocan el agua. Es alucinante.
Sí, sí, es
parece magia, vaya.
¿Sabe que nosotros hicimos un programa en el año que salió de Valencia,
sí,
de Alicante, no recuerdo,
sí,
Alicante, creo que
sí,
fue.
Sí, sí.
Y era espectacular. Yo tengo todavía conservo un polito de mangazo que pegamos del equipo español, sí.
Claro. Bueno, pues en la Copa América de Vela, que es verdad que casi todos los españoles tuvimos la oportunidad de conocerla un poco más, precisamente porque salía de Valencia, hay un montón de acusaciones y pleitos por prácticas fuera de la ley. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Bueno, pues ahí es donde entra nuestro invitado en acción. Se llama Luis Sáenz Mariscal. Y resulta que es una eminencia en el mundo de la vela y además es abogado. Y puede presumir de haber ganado la mayoría de los casos en los últimos 25 años, ¿eh? Ha cazado a varios espías en esto de la vela sin ser cazado él. Don Luis Sáenz Mariscal, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Luis?
Fenomenal. Aquí en Santander.
Ah, muy bien. No es mal sitio, ¿eh?
No
es mal sitio. ¿Usted lo de navegar lo lleva bien?
Sí, sí, sí. Empecé con 8 años y... Y además es uno de los grandes deportes en los que España siempre ha sido excelente.
Claro que sí.
Por historia y por tradición, por medallas olímpicas y por tantísimas cosas, con lo cual es uno de los grandes deportes en los que España es de los primeros del mundo.
¿Y cuál es la importancia de la Copa América, para que la gente lo sepa?
Pues la Copa América es algo muy especial, porque es el trofeo deportivo más antiguo del mundo. Empezó en 1851, entonces precede a las Olimpiadas modernas, y estuvo durante 132 años en el Club de Yates de Nueva York. Y la importancia que tiene es un proyecto de investigación y desarrollo en el cual muchísimos personajes históricos, pues desde Vanderbilt hasta Koch, pasando por Lipton, el de los test, han invertido fortunas para conseguir ir rápido navegando, impulsados por el viento.
Claro,
tiene una historia extraordinaria y está muy ligada con el desarrollo de la vela y de la industria marítima en todo el mundo.
Don Luis, usted hágase caso, ¿eh? O sea, póngase la tesitura de que nosotros no tenemos ni idea. O sea, las preguntas van a ser... se puede usted imaginar.
Sí, que no sabemos si es babor,
exactamente,
ni
bor, casi. Bueno, don Luis, usted empieza a los 8 años. Yo me imagino que desde ese momento hasta ahora mismo la vela debe haber evolucionado muchísimo. Quiero decir, hay un montón de diseñadores y de ingenieros trabajando para que los barcos sean cada vez más, en fin, muy modernos, tengan todo tipo de avances. Nosotros no nos damos cuenta, los que no sabemos nada de vela, pero usted debe haber visto la evolución y debe haber sido impresionante, ¿no?
Sí, es increíble. Para que os hagáis una idea, en Colón, para poner un referente que todo el mundo conoce, pues él iba a 5 nudos los días que es más o menos como 10 kilómetros por hora hacia América, los días que iba contento, y estaba contentísimo de ir a 5 nudos. Nosotros ahora estamos navegando a 50, casi, o sea que en regata, o sea, 10 veces más rápido. La vela es casi magia, porque el año pasado un francés con un barco que se llama Massif ha dado la vuelta al mundo y la ha dado en solitario en 43 días, nada más, impulsado solo por la fuerza del viento. Que no solo bate a la novela de Julio Verne, sino que no habría ningún barco de motor, ni siquiera un submarino nuclear que fuera capaz de hacerlo en ese tiempo. Uh-huh. Y en la última Copa América, que yo estaba con el equipo neozelandés en Bermudas, que ganamos, pues los barcos están tan evolucionados que son capaces de ir más rápido que el viento en contra del viento, que ya es algo que es la primera vez en la historia de la navegación mundial.
¿Esa cómo se consigue?
Madre mía.
Pues con unos perfiles, con unas formas muy, muy evolucionadas y unos materiales estupendos. Ahora estoy en el equipo que estoy ahora, es el Club de Yates de Nueva York, que es el mejor club de vela del mundo. Y como todo el mundo sabe, el equipo de diseño del Club de Yates de Nueva York está en Santander.
Anda.
Y aquí pues estamos ahora pues 40 diseñadores trabajando para la próxima Copa América y desarrollando el barco para el Club de Yates de Nueva York en la próxima Copa América, que se celebrará a principios del 2021 en Nueva Zelanda.
Entonces, el espionaje industrial debe ser terrible, claro.
Sí, porque aquí se unen todos los talentos. Más o menos una campaña de Copa América está en torno de los 100 millones de euros. Tenemos un equipo de diseñadores que va pues más o menos unas 30 personas. En total, el equipo completo está cerca de 100 personas. Sí. Y claro, aquí se trata de tener las mejores ideas, las mejores ejecuciones. Y cuando alguien avanza con cualquier idea, con cualquier invento, pues todos los demás se lo intentan copiar en cuanto pueden. Uh-huh. Con lo cual es un proyecto de investigación y desarrollo y es fascinante.
Claro, pero a usted, don Luis, vamos a ver. Usted nos ha contado que estuvo con el equipo de Nueva Zelanda, que ahora está en Nueva York con otro equipo. Sí. Cuando le llama un equipo, ¿para qué le llama y por qué?
Bueno, yo la mejor forma que tengo de explicarlo, porque no es fácil. Yo como he sido regatista durante muchos años y mi padre es ingeniero naval, y he crecido siempre en astilleros y entre barcos. Entonces, además de derecho, pues he estudiado pues desde matemáticas, física, cálculo de materiales, todas las cosas que necesito saber. Entonces, yo lo que hago, la regla precisamente que se ha publicado este sábado, que es la regla de clase, que son los parámetros con los cuales tienes que diseñar un barco, te dejan mucho margen de diseño. Entonces, yo lo que ayudo es al equipo de diseño a diseñar el barco más rápido posible dentro de la regla. Pero no con la filosofía de que cumpla y punto, porque eso es facilísimo y tendrías un barco que es lento, sino con la filosofía de diseñar en contra de la regla, reventándola para conseguir todas las ventajas que pueda dentro de los términos de la regla. O sea que mi función primordial es ayudar al equipo de diseño a diseñar el barco más rápido posible.
Claro, a buscar los recovecos, ¿no? Las grietas.
Exacto.
De la norma, la red, ¿no?
Exacto. Rebuscar, conseguir que nuestro barco tenga muchos inventos y muchas funciones que son únicas y luego machacar a los contrarios de forma que si ellos desarrollen algo que nosotros no tenemos, pues intentar que eso sea ilegal o que no tengan una ventaja en ese ámbito del diseño.
Uh-huh. Bueno, para poner un ejemplo muy práctico, les cuento. Cuando estaba trabajando con el equipo de Nueva Zelanda, sin levantar sospechas consiguió cambiar una regla, introdujo bicicletas en el barco y así usó la fuerza de las piernas de la tripulación, más potente y efectiva que la que puede generar el brazo de cada uno de ellos, y consiguió llevarse el gato al agua.
Hombre.
Cosas así.
O sea, y eso que no estaba Goyo con las piernas dándole.
Porque todo el mundo sabe que las piernas son mucho más fuertes que los brazos.
Claro.
Y además eso nos daba una ventaja adicional, que era que con las manos podías manejar el barco, podías mover todos los controles. Con lo cual, no solo desarrollábamos más potencia física, sino que además teníamos más control sobre las funciones del barco. En esta regla de clase eso ya lo han prohibido.
Ya, claro.
O sea, ya no la puedo utilizar
por segunda vez.
Otro truco.
Claro. Pues es usted un señor muy interesante, don Luis, déjeme que se lo diga, de verdad.
Gracias.
Me parece apasionante lo que hace.
Sí, me apasiona.
De verdad que sí, y además, ¿qué podemos presumir? Es una eminencia en el mundo entero en la vela. Don Luis, un abrazo muy fuerte, de verdad, y nuestra admiración.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
María José,
¿sí?
Tú sabes nosotros por qué no somos, yo dándole vuelta a la cabeza, sí. Especialistas en vela.
Sí, ¿por qué?
Porque un deporte que lo patrocina el DT Lipton no va con nosotros. Nosotros si lo patrocina la Cruz Campo, pues vale.
Eso es, eso sería mejor.
DT Lipton, por Dios.
Se llama Paco Vallejo, es gran maestro de ajedrez, es el número uno de ajedrez en España y ha dicho hasta aquí, basta, ha tirado la toalla. Ha abandonado el campeonato de Europa de Batumi en Georgia por un problema con Hacienda, que además no tiene nada que ver con el ajedrez, así que merece la pena que conozcamos la letra pequeña. Señor Vallejo, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Estoy un poco tocado de la garganta porque llegué con mucha tensión, mucho estrés a España. Y la verdad que hice demasiadas entrevistas, demasiadas cosas, perdona, y nada, llevo una semana prácticamente sin moverme de casa, intentando pues recuperarme anímicamente y en todos los aspectos, vaya.
Uh-huh. Paco, pero ¿por qué decide usted abandonar el Campeonato de Europa? Es decir, ¿porque se encuentra en una situación mentalmente imposible para afrontar ese reto?
A ver, el ajedrez es un deporte, una ciencia, como lo quieran llamar, pues muy complicado, que necesitas mucha concentración. Es como un cirujano no puede ir a su trabajo si no está al 100% concentrado. Y yo, sinceramente, pues llevo casi 2 años con una situación que yo considero absolutamente injusta y esto me molesta muchísimo a la hora de concentrarme. Se me ha acumulado este problema, ha sido el que ha hecho que aparezcan otro tipo de problemas. Y llevarlo no en soledad, porque sí que mi familia, algún amigo lo sabía, pero llevar esta carga dentro me parece muy difícil porque es una cosa que te puede arruinar la vida absolutamente, ¿no?
Vamos a explicar qué es lo que le ha pasado, Paco. A usted le llega en 2016 una carta del Ministerio de Hacienda en la que le reclaman más de 500.000 euros, ¿eh? Que no es cualquier cantidad de dinero. No. 500.000 euros es muchísimo dinero, ¿eh? Y además le llega por las ganancias en el póker online, Pero usted sí. En el póker online perdió dinero.
Así es, así es. Es que lo has explicado perfectamente. Yo jugaba a póker, perdí dinero y me olvidé del tema. Lógicamente, claro, lógicamente no vas a declarar. Bueno, yo ni se me ocurrió, vaya, declarar o hacer algo con esos juegos. Y nada, 5 años después, que yo ni me acordaba, porque yo dejé de jugar totalmente al póker, porque como perdí dinero, es decir, si yo hubiera ganado 1 millón o 1/2 millón de euros, lógicamente hubiera seguido jugando al póker, ¿no? Es que sería tonto si no lo hiciera, ¿no? Porque los ajedrecistas, bueno, pues es un deporte bastante humilde, ¿no? Uh-huh. No somos jugadores de fútbol ni de tenis, ¿no?
Claro.
Entonces, no seguí jugando al póker, lógicamente, porque no ganaba nada. Es que si hubiera ganado, hubiera seguido jugando, ¿no? Y nada, pero bueno, como sí que moví dinero, es decir, una cosa es ganar, otra es mover, ¿no? Es decir, pongo ejemplos de que, bueno, si usted y yo jugamos ahora una partida de póker y entre nosotros nos ganamos 100 veces, por ejemplo, tenemos 100 euros cada uno, nos ganamos 100 veces, pues ahí se han generado 10.000 euros. Pero a lo mejor terminamos la partida con 100 euros usted y 100 euros yo. Es decir, tenemos la misma cantidad de dinero, pero para Hacienda hemos ganado 10.000 euros.
Ya.
Y entonces eso es lo que genera este disparate, vaya, básicamente.
Vamos a ver una cosa importante, porque Hacienda primero quiere coger hasta del Monopoly el dinero. Es algo exagerado, ¿no? Es que es cierto, es así, ¿no? Yo supongo que usted habrá recurrido a esto de Hacienda, ¿no?
Sí, por supuesto que está en manos de abogados, pero claro, esto genera unos gastos muy serios de abogados.
Claro.
Ya tengo mucho dinero embargado. La mayoría de mi dinero está embargado, hombre, y aparte la presión mental de este tipo de procesos, ¿no? Que se eterniza en el tiempo también, y bueno, es duro, aunque yo creo que se gana, pero no sigue, o sea, aunque se gane, el destrozo es grandísimo, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que al hacerlo visible yo creo que va a ser más fácil que usted lo gane a que pasara desapercibido, ¿no?
Claro, yo espero que sea así, porque además mi caso no es único, mi caso es un caso entre cientos en España, ¿eh? Lo que pasa es que como es un tema delicado, es un tema que la gente se asusta porque dicen que te van a llamar ludópata, te van a llamar no sé qué, te van a llamar que quieres defraudar Hacienda. A mí siempre me gusta intentar explicarlo lo más claro posible, que esto no es una cuestión de defraudar. Lo que no puedo hacer es pagar por algo que no tengo y claro, que no he tenido nunca.
Que no ha ganado, exactamente.
Es que a mí me encantaría pagar 1/2 millón, no, me encantaría pagar 10 millones de euros a Hacienda. Si los tengo, si yo gano 15, ojalá pagara 10. Es que me da absolutamente igual, ¿no?
Claro.
Pero claro, si no los tienes es muy complicado, ¿no?
Claro, todo esto viene por la antigua ley de juego, que como ha explicado Paco, no compensaba si ganabas con que perdieses. O sea, tú podías haber perdido. Pero si en un momento dado habías ganado 5.000, aunque después perdieras, por ejemplo, 8.000, constaba para Hacienda que habías ganado 5.000.
Claro.
Entonces, claro, lo que le pides por eso. Esa norma, Paco, creo que se modificó en 2012, pero que no tiene carácter retroactivo.
Claro, esa norma es tan injusta que se modifica en 2012, efectivamente, pero no se hace con carácter retroactivo y además se ataca a gente que ha perdido dinero. Me han llegado casos de gente al email que, bueno, que está desesperada, gente que perdió, no sé si 90.000 euros creo que era la cifra, y le piden 18.000, en fin, cosas muy injustas, casos que realmente duelen de ver, porque han arruinado vidas y siguen arruinando vidas. Yo creo que soy una persona bastante fuerte, creo que me recuperaré de esto, pero, hostia, es difícil.
Claro,
es muy difícil.
Porque además es que yo me pongo en la situación, Paco, de que le debo 1/2 millón de euros a Hacienda, es decir, todo lo que pueda trabajar a partir de ahora va a ser para Hacienda, y además me imagino que si no se puede pagar en los plazos, pues los intereses ya son los que te comen.
Ese 1/2 millón se te pone a ti en 1 millón.
Claro, claro, exactamente. Es que tienes hipotecada toda tu vida.
Te embargan todo y estás... Claro, ya estás en una situación pues para ti desesperada. Hombre, si yo hago esto público, no es porque lo esté pasando bien. Quiero también detallar una cosa.
Sí.
Esta cifra de 1/2 millón que me reclaman, sí. Bueno, yo digo 1/2 millón, pero en realidad no es 1/2 millón, pero bueno, tampoco quiero liar más cifras, pero ahora me reclaman ya menos. Ahora me reclaman cerca de 100.000.
Uh-huh.
Por unos detalles de técnicos y tal, bueno, me reclaman ahora cerca de 100.000, que sigue siendo una auténtica locura para algo que has perdido.
Claro.
Es que aunque fueran 100 euros, es para montar un escándalo, porque es que no son 100 euros que tengo que pagar, es que es un... Vaya, el apoyo, la verdad que el apoyo que he recibido A nivel personal, a nivel de prensa es brutal, porque el otro día estaba mirando un poquito la prensa internacional. Uh-huh. Ha salido en todas partes, en idiomas que yo ni reconocía. Mira que estaba en más de 50 países y había idiomas que no sabría decirte qué idioma era eso. O sea, y veía algo de póker y Vallejo. Y digo, uff, esto ha salido, ha pegado muy fuerte en el mundo porque claro, a mí me duele, por otro lado, porque España queda muy mal en todo esto. O sea, la marca España, lo que siempre decimos, la marca España, hay que vender que España es un país serio, es un país en el que se puede invertir, es un país en el que, bueno, en el que todo funciona bien y la gente vea que vengan turistas, que venga gente con, bueno, con que nos haga un país mejor, ¿no? Uh-huh. Y este tema creo que está haciendo un daño brutal. Me duele muchísimo, me duele el alma porque yo soy una hormiguita, en realidad, pero a gran escala esto está siendo brutal. Me han escrito gente de todo, bueno, de muchísimos países, mostrando apoyo y diciendo que es una absoluta vergüenza, ¿no? He visto hasta viñetas que, bueno, luego igual la publico en el Twitter o algo, he visto una viñeta que es brutal, donde sale un tipo crucificado y Hacienda diciendo que estás cómodo, ¿no? Ahí, o sea, y le han vaciado todos los bolsillos, bueno, en fin, o sea, se ha entendido bastante bien la historia. Es verdad que no vas a tener nunca un apoyo al 100%, pero tampoco lo busco, ¿eh? Yo busco lo que creo que es justo, la verdad.
Es que, no dejas de ser, ese es el problema de estas cosas, no dejas de ser un número, no eres una persona, no eres una familia, no eres un ser humano, no, eres un número. Y si no les cuadra, y si no entras dentro de ese juego al que, bueno, dentro de ese juego no, dentro de esas normas, pues no miran más, lo dirán, ah, perdón, me he equivocado. Sí, pero claro. ¿Y mientras qué?
Claro.
Ese es el tema.
Te han destrozado la vida.
Te han destrozado la vida.
No, y además es que si la norma se modifica es porque se dan cuenta de que es injusta.
Claro,
es...
pues no la hagas valer antes.
Exactamente, exactamente.
A ver, es que no se puede ser tan cuadriculado.
Exactamente. Bueno, Paco, ¿y tenía usted posibilidades en el Campeonato de Europa?
Bueno, la verdad es que no iba bien, claro. No iba ya. Muy bien. Pero a ver, quedaba más de medio torneo. Es decir, en ajedrez no te eliminan. O sea, en ese torneo en particular no te eliminan. Uh-huh. Sino que, bueno, son 11 partidas, yo había jugado 5, uh-huh. No iba bien, pero bueno, tampoco era... Es decir, si hubiera ganado las partidas que me quedaban, por ejemplo, creo que es que así ganaba el torneo. Es decir,
claro.
Todavía había mucho que luchar ahí, pero yo sinceramente no estaba preparado.
Claro.
No estaba preparado para lo que es un torneo de ajedrez, donde vienen muchas decepciones, donde viene mucha tensión, donde tenía miedo de caer en una crisis nerviosa. Y fue la primera vez que me retiré de un torneo en toda mi vida, en 30 años de carrera, desde los 5 años jugando hasta los 35 que tengo. Uh-huh. En 30 años nunca me había retirado, porque yo entiendo que es un poco una falta de respeto a tus rivales y a los aficionados y a todo, ¿no?
Es decir, que esto, además, ha puesto que como le coma la torre, le cobran el IBI. Como le coman la torre, al contrario, le cobran el IBI.
Sí, sí,
es algo terrible.
Exactamente.
Es algo terrible.
Bueno, Paco,
es alucinante.
Pues
sí.
Mucho ánimo, ¿eh?
Desde sí, hay que tener paciencia con estas cosas y nada, recuperar un poco la salud, que también es importante, porque
claro,
es complicado. Todo se junta y se hace difícil, pero bueno, ahí estaremos.
Que se solucione todo.
Sí, señor, que se solucione. Paco, un abrazo muy fuerte, muchacha.
Venga,
muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llegó el momento del contestador automático de Herrera en COPE, 915-22-3379. Dispara.
¿Sabéis esa canción de Chenoa, no? Cuando tú vas, yo vengo de allí.
Sí, yo me
bueno,
quedo.
Pues esta señora que vamos a escuchar está en esa carrera del gato y el ratón con Herrera.
A ver, el año pasado me fui una semana a Canarias y a la semana siguiente por Herrera. Este año me fui una semana a Canarias y a la semana siguiente fue Herrera. Me fui al Bierzo y creo que tiene pensado ir o fue o algo por el estilo. Vamos a ver, Herrera, ¿tú me estás escapando o qué? Que yo no muerdo. Bueno, un mordisquito a lo mejor, pero solo un mordisquito. Pues que sepas que esta noche me planto en Sevilla, así que tú mismo.
Sí.
Ojo. Está haciendo la cobra, señora, claramente.
Sí, sí, sí. Vamos, es difícil encontrarlo, o fácil, depende.
Depende.
Porque se mueve más que los precios, es una cosa tremenda. Sí, sí.
Bueno, pues no solo por los atascos a primera hora, se nota que los nenes han vuelto al colegio, abres el contestador y ala, que brotan.
Hola, buenos días, me llamo Jorge, tengo 10 años y quería que me dieses un saludo para la COPE, para que me sepa que la habéis recibido. Muchas gracias, que paséis un buen día.
Hola Herrera, soy un favorito que se llama Martina. Mándame al colegio, por favor.
Un favorito.
Qué niño favorito. Más educado.
Sí, es verdad. Me encanta, por cierto, ahora que he escuchado el primero de los dos, me encantan los niños con mocos. Cuando sí, hablan, sí, ¿verdad?
Sí,
esa voz como con mocos me encanta.
Sí, 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 sí. Que eso no se va hasta que llega el verano. Sí. Bueno, hablamos ayer del autismo en el tiempo de los fósforos. Nos dejó un mensaje Adrián. Tiene 12 años y es un campeón.
Hola, que soy Adrián. Que tengo 12 años y tengo TEA. Y quiero salir en tu radio porque me hago el desayuno y quiero y me hago la cama, me visto yo solo, cojo el autobús solo, paseo yo solo. Por favor, ¿me puedes sacar la radio? Por favor.
Y este año dile dónde
y
vas.
Y este año me iré al instituto. Pero ahora estoy en el cole en sexto B y mi profesora es Aurora. Muchas gracias.
Pues
qué grande. Qué grande, qué tío más
sí,
grande.
Sí.
Que se hace el desayuno en la cama.
Peso muy fuerte, de verdad que sí.
Venga. Bueno, hoy en La Fosforera, animales que te has encontrado en lugares insospechados, o quizás no tan insospechados. Sierra de Cazorla.
Herrera y compañía, buenos días. Una vez por Cazorla, cuando era más joven, con mi novia y unos primos, se me ocurrió acercarme a un montón de vaquillas que estaban por ahí pastoreando, yo no sé qué hacían por ahí. Yo tenía un salión rojo. No me así corrí, ¿sabes? Se me tiraron para el coche y contad de que no lo arañase, no le hiciesen nada, no he corrido tanto por mi vida por Cazorla. Nos pilla la Guardia Civil, nos multan a los dos por velocidad, a mí y a las vacas.
Ahí estaba, corriendo.
El claro. Coche es un sagrado, ¿eh?
Claro.
El coche
claro.
Es un sagrado.
Y encima un Seat León rojo.
Rojo.
Hombre, por favor.
Y tuve uno, maravilloso. Bueno, lo de este señor es un pelín más extraño.
Tú has tenido, perdón.
Seat León rojo.
Tú has tenido León, un Seat León rojo.
Sí.
Habrá mucho eso
durante,
sobre ti.
Sí, durante 15 años.
El anuncio, ¿te acuerdas del anuncio?
Sí, eso habla mucho sobre ti.
15 años. Una fiera.
Eduardo tenía un Seat Toledo.
Una cosa un poco más sobria.
Claro, sí. Más sobriedad.
Bueno, lo de este señor que viene ahora es un pelín más extraño, en plena calle de Jorge Juan, en Madrid.
Yo una vez me encontré al final de Jorge Juan un pavo real por encima de todos los coches. Y otra vez me encontré en el Paseo de la Castellana, en la Plaza de Cuzco, en el jardín, una gallina.
Bueno, en plena ciudad. Sabemos que la cabra tira al monte. Lo que no sabíamos es hacia dónde tira la cabra cuando le tiran una foto.
Yeah. Nosotros una vez fue en Naranjo de Bulnes, estábamos haciéndonos una foto y de repente parece ser que con el flash una cabra que estaba así en una ladera, parece que le llamó la atención y de repente empezó a correr y a venir con la cabeza como embistiendo hacia nosotros. Iba yo con mi marido y mis dos hijos, ellos me adelantaron, me dejaron la última, corríamos por una senda súper estrecha, yo ya no podía con mi alma y de repente ya la cabra se ve que ya se cansó de perseguirnos y se marchó ladera abajo.
Anda que el marido y
el
los
valor
hijos,
del marido,
Abriendo paso.
Mamá por ti.
Por madre Dios. Mía. Bueno, hemos escuchado muchas historias de encuentros insospechados, pero ninguna de encuentros programados. Vamos, cuando te lo llevan a casa.
Mira, mi marido es muy amante de las aves carroñeras, de hacer fotografía a las aves carroñeras. Entonces un día estaba yo en casa y llama al telefonillo, dice, cariño, abre la puerta, pero no te asustes, no te asustes. Y trae un buitre envuelto en una manta. Resulta que se le había encontrado malherido, llamó al Seprona, pero no pudo venir. Entonces le dijeron, bueno, pues mañana, que el centro de recuperación de Fuenlabrada está abierto, mañana lo llevas, si puedes guardártelo o dejarlo ahí en el campo o tal, y luego vas a recogerlo. Entonces mi marido decidió traérselo a casa. Imagínate la noche que pasé yo con el buitre aquí en la habitación pequeña, pero no sé si tenía más miedo el buitre de mí o yo de él.
Claro, dando la piretada al buitre.
A piretar. Pobrecito, hasta el día siguiente. Bueno, Mario vive ahora en Finlandia, pero nos ha llamado para recordar lo que se encontró en Cercedilla. Yo creo que este no vale.
Soy Mario desde Finlandia. Yo un día me encontré cogiendo setas en los altos de Cercedilla. No me lo van a creer, pero me encontré a Montoro, que también estaba por allí, porque creo que es aficionado. No es un animal, pero pues la verdad que me asustó bastante. Gracias, buenos días.
Le cobró por las setas, le cobró.
Pues lo mismo, ¿eh? Hombre. Lo mismo, pensó que había ahí una ganancia y... Claro. Y pudo hacer caja. Bueno, hace unos días nos descubrieron un grupo de científicos que los patitos de goma, después de la pañera, son bacterias. Una bomba de bacterias, sí, y de hongos. Bueno.
Te llamamos en nombre de la APPB, que es la Asociación Protectora de Patitos de Bañera. Esto es un llamamiento de socorro, después de las noticias recibidas. Por favor, no nos tiren.
Descuento, por favor. No nos sí, señor. Bueno, este mensaje es un sentido homenaje a un fósforo que ya no está con nosotros, pero que lo estuvo hasta el final.
Quiero deciros que es que ayer me enteré de que un gran amigo mío, un compañero de música, que era, formábamos un dúo, lo tuvimos que dejar, bueno, eran otras épocas, ha muerto con 54 años y me he enterado el Domingo de Ramos. Porque no me podía poner en contacto con él. Era un gran compositor, tenía sus rarezas porque era un bohemio, estaba casado, tenía dos niñas preciosas. Y yo desde aquí quiero, porque te escuchaba, Carlos, estaba malito, pero te escuchaba. Y quiero homenajearlo desde aquí y decirle que el dúo Estela Nova no murió ni va a morir. Y que José Ángel Martos Zaldúa, gran compositor y gran músico, he dicho el nombre de Estela Nova porque sé que mucha gente no seguía. Quiero que esté con su Cristo de los Gitanos y que no lo olvidaré nunca. Muchas gracias, compañeros.
Bueno, pues un abrazo, claro, para su familia y para usted. Claro,
sí, señor, sí. Sí, señor. Bueno, esta mañana Herrera ha estado charlando con Lidia Valentín,
sí,
la campeona de halterofilia. Tome nota, ¿cómo este señor?
Qué fantástica mujer Lidia Valentín, qué fantástica deportista. Y cuántos mitos, cuánta estupidez, cuánta estulticia rompe. Machismo de la marimacho que hace pesas. No se puede ser más femenina, más guapa, más bonita, más simpática, explicarse mejor. Enhorabuena, hija, enhorabuena, porque has destrozado todos los estúpidos mitos que hay alrededor de tu deporte. Enhorabuena de corazón.
¡Ole!
Totalmente de acuerdo.
Bueno, ¡ole! Además es que había que verla. O sea, ha venido maquillada perfectamente. Bueno, súper femenina. Muy femenina, muy, sí, sí, muy atractiva, es verdad que sí.
Bueno, pues...
No tiene la pierna de Goyo, eso es cierto.
Eso tampoco. Eso es cierto. No tiene las piernas de Goyo. Se ha quedado ella con él, con el come-come. Esas piernas las cogía yo, ya te digo. Se quedan con cercanías de Herrera en Cope. Herrera.